Ministro, la importancia de este día.
Es un día que convoca a la reflexión y al servicio, porque hoy se recuerda en esta ceremonia a todos aquellos integrantes de la aviación militar y de la Fuerza Aérea que cayeron sirviendo a la patria. Algunos, muchachos muy jóvenes, no hace mucho tiempo. Así que, vuelvo a reiterar, es un día de recuerdo, reflexión y de convocatoria al servicio público, y de recordar a aquellos que entregaron todo en el servicio público, incluida su vida.
Abre nuevamente el debate, ministro, sobre la necesidad de renovar el material de aviación.
Bueno, justamente estamos en estas horas en el trabajo presupuestal. Notoriamente este es un compromiso que habíamos asumido, bueno, en nuestro trabajo parlamentario antes y también en la campaña electoral, trabajar en la modernización y el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea, que tiene una situación muy límite, y también de la Armada Nacional, que está en una situación crítica. El Ejército tiene otra situación en virtud de las misiones de paz, aunque tenemos áreas también que hay que encarar. Y estos son los temas que nos convocan en estas horas, porque siempre está aquello, la lucha entre lo importante y lo urgente, y uno tiene que dedicarle mucho tiempo sobre todo a lo importante, porque lo urgente es urgente un día, el día siguiente deja de serlo quizás. Ahora, lo importante es permanente, y nosotros como importante destacamos la necesidad de tener fuerzas armadas que estén preparadas y equipadas para servir al país. Les doy un dato, si ustedes me permiten. Miren en qué dimensiones o en cuántas dimensiones. Hoy recibía de parte del jefe del Estado Mayor de la Defensa los datos acumulados del trabajo en frontera desde el 16 de marzo al día de ayer. Entre puestos de control terrestres y detención de embarcaciones ilegales, casi 50 eventos donde se impidió el ingreso al país de gente que venía ilegalmente o de Brasil o de Argentina y que entraban fuera de la legalidad, fuera de los decretos, y significando no solo una ruptura a la legalidad, sino también un peligro sanitario, ¿no? Solo en puestos carreteros, casi 50 detenciones de automóviles, donde generalmente, aparte del chofer, vienen acompañantes. Así que saquen la cuenta la cantidad de gente que nuestras fuerzas evitaron que ingresaran, siendo un riesgo sanitario. Entonces, vuelvo a lo anterior, lo importante, no solo lo urgente, lo importante es tener fuerzas armadas que estén capacitadas desde el punto de vista profesional, respaldadas desde el punto de vista humano y mantenidas de su equipamiento para poder prestar este servicio. En cualquier circunstancia, si hay circunstancias que también son absolutamente nuevas por la circunstancia particular, como es el de la pandemia, pero podría ser también el de la seguridad pública en frontera.
¿Ya obtuvo respuesta el presidente sobre este planteo de renovar entonces la flota en el presupuesto para las Fuerzas Armadas, ministro?
Tan comprometido como nosotros, pues es el presidente de la República y fue quien llevó adelante dos temas también antes de ser presidente. Compartíamos con el presidente de la República la Comisión de Defensa del Senado, así que conoce bien el presidente estas necesidades y está comprometido con las
mismas. ¿Más o menos de qué monto estamos hablando en materia de inversión para Fuerza Aérea y Armada, por ejemplo?
A ver, ustedes saben que hay como dos caminos, ¿no, Martín, de inversión? Uno es lo que significa la inversión presupuestal, que habitualmente es una inversión muy chica, porque ha sufrido un proceso de desinversión muy largo y se ha ido achicando ese renglón, digamos. Después está lo que significa Naciones Unidas, misiones de paz, y después partidas extraordinarias para poder afrontar ahí sí con urgencia un tema que es importante, como es este que hablábamos recién de tener una fuerza aérea que vuele y una armada que navegue, porque si no, no hay ni fuerza aérea ni armada. Así que yo me permito no darle una cifra. Usted sabe que todas estas cifras terminan siendo cifras que son relativamente importantes, porque los aviones y los barcos salen, pero en definitiva, ahora vimos, por ejemplo, en estos meses de pandemia, más de 500 uruguayos que vinieron a bordo de un Hércules, ya en edad de jubilación, y que permitieron que se reencontraran miles de uruguayos con sus familias en momentos muy, muy difíciles. Entonces, vaya si vale la pena hacer un esfuerzo para tener la capacidad de tener un país más unido, para tener la capacidad de tener un país más defendido. Un país más defendido en el siglo XXI, entre otras cosas, es una sociedad más unida, atender las emergencias sanitarias y las políticas sociales, y en eso, y la seguridad pública. Y en todo eso es que estamos trabajando en nuestras Fuerzas Armadas.
¿Ya se están en conversaciones con países o fabricantes específicos para acceder justamente a esos materiales?
Estamos en conversaciones, las hemos llevado porque durante todos estos meses, al trabajo que hemos hecho en virtud de la urgencia en materia de frontera, en materia sanitaria, también hemos trabajado muy reservadamente, y seguramente van a tener novedades, no en muchos días, del fruto de este trabajo. Así que sí, que hemos trabajado.
¿Para la Fuerza Aérea o para la Armada?
Para la Fuerza Aérea y también para la Armada, pero vamos paso a paso porque apenas llevamos 5 meses de gobierno. Para los que nos gusta el fútbol, si ustedes pasan 5 meses de gobierno en los 90 minutos de juego, apenas van 8 minutos de juego. Así que sí, faltará todavía tiempo por delante a este partido.
¿Se va a extender el contingente del Golán?
Sí, recibimos a fin de semana pasada, esta que terminó, la confirmación por parte de Naciones Unidas de que se aceptaba el envío de 40 efectivos más al Golán del contingente uruguayo. Quiere decir que vamos a aumentar de 170 a 210 compatriotas que van a estar aquí allí en esa zona del mundo, en el Medio Oriente, y la verdad que creo es un reconocimiento a la fuerza, porque fue un pedido que se le hizo al Uruguay en virtud de su experiencia en la materia. Se nos pedían 36 efectivos. Nuestro ejército consideró que para que estuviera completo en materia de porcentajes de oficiales y respaldo a los personal fuera de 40, Naciones Unidas dijo que sí. Y agrego, a partir de su pregunta, si ustedes me lo permiten, también hemos contestado positivamente a la Cancillería de nuestro país, porque la Unión Europea le pide a Uruguay la posibilidad de intercambiar, de que ofrezca su experiencia en materia de misiones de paz en el marco de Naciones Unidas, para transferir esa experiencia a la Unión Europea. Esto viene en el marco, y así lo entendemos nosotros, de el entendimiento, el futuro acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero creo que es bien destacable que la Unión Europea le pida a Uruguay, en virtud de esta experiencia en materia de misiones de paz, transferir sus conocimientos y su práctica para la Unión Europea, en algo que es novedoso. En el caso uruguayo es novedoso, creo que hay muy pocos ejemplos en América, en el continente, de esta solicitud de la Unión Europea. Así que le hemos contestado que sí, y seguramente esto va a terminar en un acuerdo marco para bajar a tierra esta transferencia de conocimiento y de experiencia.